Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en el Salmo 51. Salmo 51. Creo que no se puede debatir que la pregunta más importante para el impío es ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Sí? Y obviamente la respuesta es el Evangelio, de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir la vida perfecta que no logramos vivir, para morir la muerte que merecemos, que fue sepultado, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y si nosotros abandonamos nuestro pecado y creemos en Él, recibimos el regalo de la vida eterna mediante el Espíritu Santo. Esa es la pregunta más importante para el impío. Pero yo supongo, yo confío de que la gran mayoría de nosotros ya somos creyentes. Y entonces hay otra pregunta de suma importancia que nosotros tenemos que plantearnos. Y es, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo es de que sé que soy salvo? Y para contestar esa pregunta, normalmente vamos a 1 de Juan, porque Juan dice que escribió la carta para los que creemos, para que tengamos certeza de que somos salvos. Pero, ¿qué es lo que 1 de Juan nos dice acerca de esa noción, esa idea de saber con certeza de que somos salvos? Hay diferentes cristianos que se evalúan de diferentes maneras. Evidentemente, como dice nuestro Señor Jesucristo, hay personas que piensan que son cristianos que no lo son. Él nos explica en Mateo 7, 21 al 23, de que muchos me dirán, Señor, Señor, y le va a decir qué es lo que han hecho, los milagros que hicieron, y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, realmente tenemos que saber, ¿no?, si en verdad somos cristianos. ¿Qué es lo que nos dice entonces 1 de Juan? Bueno, hay varias cosas que dice de amar a su prójimo, de confesar la verdadera doctrina. Pero lo primero que Juan dice, lo primero, el primer fruto de un cristiano es la confesión de pecado. O sea, la primera evidencia de que alguien anda en luz como Dios es luz es el versículo que muchos de ustedes tienen memorizados, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo interesante es que en griego ese primer verbo, que es si confesamos, es un verbo de acción continua. Literalmente dice, si estamos confesando nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así que si queremos estar asegurados de que somos cristianos, la constante confesión debe de caracterizarnos. Y para asegurarnos de que estamos confesando bíblicamente nuestro pecado, vamos a ahora ir al Salmo 51, con este salmo tan famoso escrito por David, que describe su confesión al Señor después de haber pecado con Betsabé. Vamos a dividir el salmo en cinco puntos, cinco pasos que servirán como ejemplo, como patrón, para que nosotros confesemos nuestro pecado de manera bíblica. Y antes de entrar, permíteme orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, venimos ante tu trono, pecadores, sucios. Reconocemos de que merecemos tu juicio, tu ira, y que solamente es por tu gracia que hemos encontrado el perdón, porque tú nos salvaste mediante la obra de tu Hijo Jesucristo. Y oramos en esta hora, durante este tiempo que meditamos en el Salmo 51, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender este texto y que nos capacite también para obedecerlo. Padre, queremos ver más de tu gloria hoy, más de tus perfecciones, de tu misericordia, de tu justicia. Y queremos ver esa gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual tenemos el perdón de nuestros pecados. Pedimos tu ayuda en su nombre. Amén. Bueno, en la inscripción del Salmo 51, el salmista nos dice de que fue dirigido al músico principal, que es Salmo de David, y luego nos explica un poco el contexto. Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Así que rápidamente debemos ir a 2 de Samuel, y vemos en 2 Samuel capítulo 11 el pecado de David con Betsabé, y luego en el 12 vemos el momento cuando Natán le confronta. No vamos a leer esta porción, pero solamente para refrescar la memoria. Cuando debía ir a la batalla, David se queda en casa, nota a Betsabé, ahí la codicia, la trae a su casa, tiene relaciones con ella. Ella luego le informa que está embarazada, así que maquina todo un plan para invitar a Urías a la casa para explicar el embarazo, pero Urías es demasiado noble y justo para estar ahí con su esposa cuando el ejército de Israel está en medio de la guerra. Entonces no sabe qué hacer, envía a Urías con una carta en donde pide a Joab que le mande al frente de la batalla para que muera. Urías muere, así que David inmediatamente se casa con Betsabé otra vez para explicar el embarazo. Y luego en el capítulo 12 de 2 Samuel, Natán le llega, porque obviamente Dios, aunque David había encubierto todo su pecado y los humanos no lo entendían, Dios veía todo. Y entonces Natán llega y le cuenta una parábola, una historia, en donde hay un hombre rico con muchas ovejas que tiene todo lo que necesita, pero codicia una oveja de un pobre. Y cuando David escucha la historia, dice que se enfureció, versículo 5, el furor de David en gran manera. Y dice a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. En el versículo 7, Natán dijo a David las famosas palabras, tú eres aquel hombre. Y le confronta en su pecado. Y lo que viene después realmente es el Salmo 51. El momento cuando David confiesa su pecado. Y noten en el versículo 1 que lo primero que hace es de que apela a la misericordia de Dios. El primer paso. El primer paso es que apela a la misericordia de Dios. Versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Piedad en hebreo es gen, es gracia. Ten gracia de mí. ¿No? En la confesión, lo primero que hacemos es que reconocemos que no merecemos el perdón. Es lo básico que separa la verdadera confesión con la falsa. Muchas religiones, muchas personas confiesan y oran el, ¿no? Rezan el rosario, pero es de que piensan que merecen el perdón. El cristiano, cuando confesamos el pecado, reconocemos que necesitamos una gracia inmerecida, que no podemos ganar el perdón, que no lo merecemos. David sabe que no puede hacer nada para ganar el perdón de Dios. Va a explicar más tarde que no existen sacrificios para adúlteros, no existen sacrificios para homicidas. Así que necesita la gracia. Luego agrega de que Dios debe perdonarlo conforme a su gesed, conforme a su amor leal. ¿No? Y eso es interesante porque David en ese sentido es muy similar a nosotros, de que aunque él reconoce que merece la muerte, él sigue en un pacto con Dios. ¿No? Dios no le ha abandonado, no perdió esa relación. Es como el hijo pródigo que regresa a casa y aunque ha pecado muchísimo, ¿qué le dice? Comienza diciendo, Padre, Padre, he pecado contra ti. ¿No? Aunque se ha rebelado, nunca dejó de ser hijo de su padre, lo sabe. ¿No? Y entonces David, conociendo quién es su padre, que es grande en misericordia, apela a esa compasión ¿no? Apela a su misericordia. Y en base a esa compasión, David dice, borra mis pecados, mis rebeliones. Ese verbo borrar se usa varias veces en el capítulo 6 de Génesis. Creo que es la idea que David tiene en mente cuando Dios en la Reina Valera dice que raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Que la tierra estuvo llena de impiedades, de hombres que todo pensamiento de su corazón era de continuo, solamente el mal. Y Dios borra la tierra de todo el pecado, toda la rebelión. Y David siente igual, que Dios tenía que limpiarlo, tenía que borrar su pecado así como hizo con el diluvio. Pero tal vez es importante desde acá ver este salmo con una lente cristiana, ¿no? De que cuando David dice borra mis rebeliones en base a tu misericordia, en base a tu amor leal, David entendió algo de la misericordia de Dios, pero algo que tal vez no pudo comprender al 100% es cómo es que Dios pudo borrar sus rebeliones. ¿Cómo es que un juez justo puede ser justo y el que justifica? Y obviamente la única respuesta que vemos lo encontramos en el Nuevo Testamento, de que Dios borró nuestro pecado porque lo clavó en la cruz del Calvario, cuando Dios castigó a su Hijo por nuestro pecado, de que Dios expresó su misericordia, su compasión, al sacrificar a su Hijo en nuestro lugar. Entonces, David continúa versículo 2 con esa misma ilustración de ser lavado con agua. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame es un término que se usa para lavar ropa en el Antiguo Testamento. David reconoce que es un trapo de inmundicia y que solamente Dios es capaz de lavarle, de limpiarle. Isaías más tarde dirá que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces David está sucio, lo reconoce y sabe que solamente Dios lo puede limpiar, darle una limpieza genuina. Interesante, David menciona rebeliones en el versículo 1, luego menciona pecado y también iniquidad en el versículo 2. Me pregunto, ¿por qué mencionar estas tres palabras para describir su pecado? Y creo que encontramos la respuesta, si pueden dejar su dedo aquí en el Salmo 51, en Éxodo 34. Ustedes recuerdan que en Éxodo 34 vemos la declaración del nombre de Yahweh. Y en Éxodo 34, cuando Jehová está explicando quién es Él, dice que descendió en la nube y declaró, Jehová, Jehová, misericordia piadoso, tardo para la ira y grande misericordia de verdad, que guarda misericordia a millares, y luego noten. Esa es la definición de quién es Dios. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Las mismas tres palabras que David cita en el Salmo 51. Y el punto, nuevamente, es de que entonces en su confesión está apelando ¿a qué? Está apelando al carácter de Dios. Está apelando al nombre de Dios, diciendo, Dios, sé que tú eres misericordioso, tú me lo dices, tú me dices que eres un Dios que perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión, es exactamente lo que he hecho. Así que perdóname en base a tu gracia, en base a quién eres. Así oramos, apelando a lo que Dios es. Versículo 3, el segundo paso en la verdadera confesión es reconocer los pecados. Reconocer los pecados. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿No? David confiesa, admite su pecado, reconoce que había hecho mal. Obviamente por un tiempo, unos 9 meses, David estaba encubriendo, negando y afirma de que su conciencia le estaba picando todo ese tiempo. Que mi pecado, dice, siempre está delante de mí, acusándome. Me recuerda del Salmo 32, que también fue escrito después del pecado con Betsabé, que dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sufría David en su pecado. El impío peca y peca y no le pasa nada. Pero cuando el creyente peca, sufre bajo la mano disciplinadora de Dios. La conciencia le acusa. Y nuestro pecado no confesado finalmente llega a ser un peso que no podemos sobrellevar. Tenemos que confesarlo. Y David entonces dice, versículo 4, que contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. En últimas instancias reconoce que ha cometido traición contra Dios. Ahora, David no está diciendo que su pecado no afectó a nadie más. Obviamente pecó contra Urías, contra Betsabé, contra Joab. Pero al final de cuentas, reconoce de que el pecado por definición es romper la ley de ¿quién? Es romper la ley de Dios. Dios es el dador de la ley. Y cuando pecamos, el que principalmente ofendemos es Dios. Claro que dañamos a otras personas, pero el que es principalmente ofendido es Dios, el Dios santo que ve con sus ojos todo lo feo que es el pecado en verdad. Sus ojos santos son los más ofendidos. Y David menciona esto cuando seguimos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando Dios condena al hombre, es justo hacerlo. Porque Él es santo y el hombre es pecador. Pablo cita este versículo en Romanos 3 cuando está argumentando que no hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, por eso Dios es justo cuando condena y cuando juzga. Porque es puro y todo hombre es pecador. Y nuevamente el punto es de que si uno no recibe ese castigo, es por gracia. Porque todos merecemos juicio. Todos somos pecadores y somos pecadores desde el vientre. Noten el versículo 5. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, David no está acusando a su mamá de fornicación ni nada de esto. Está confesando su propio pecado en el Salmo 51. Está diciendo que lo que hizo en su pecado con Betsabé no es más que la simple expresión de su naturaleza pecaminosa. Y que siempre ha sido así, porque es un pecador. David no está poniendo excusas, es de que Dios me hizo así, pecador, por eso pequé. No, está confesando de que todo su ser es corrupto, que necesita una misericordia mucho más profunda de lo que pudiera imaginar. Y todos tenemos que confesar nuestro pecado así, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que somos. Si confesamos el pecado que hacemos, pero el pecado es más que esto. El pecado comienza en tu corazón cuando pensaste algo pecaminoso. Y pensaste algo pecaminoso porque eres malo, porque eres pecador. Nosotros, aún como cristianos, aunque somos nuevas criaturas por dentro, vivimos dentro de cuerpos caídos, pecaminosos. Y tenemos que reconocer esto. La verdadera confesión reconoce que es un pecador y ha cometido mal. Tercer paso, no solamente apelamos a la gracia de Dios, reconocemos el pecado, ahora suplicamos el perdón. Suplicar el perdón, versículo 6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? David ahora compara lo que él es, un pecador, con lo que Dios es. Un Dios justo que ama la verdad, que ama la justicia. David sabe que Dios aborrece el pecado, ¿no? Y luego, en la mitad del versículo 6 hay un cambio en los verbos hebreos. Se debate un poco de cómo comprenderlo. Reina Valera pone, me has hecho comprender, y luego comienza con imperativos, purifícame, lávame, hazme oír. En el idioma original se presentan más como futuros. David dice, tú amas la verdad, así que me vas a hacer comprender la sabiduría. Y es interesante, creo que la idea es de que demuestra que David tiene fe de que Dios lo hará. Está suplicando, pero sabe con certeza, en base a quien Dios es, un Dios de misericordia, David sabe con certeza que Dios le va a perdonar, ¿no? Él está tomando 1 Juan 1:9, aunque no lo lee todavía, pero está expresando esa fe de que si confiesa su pecado, seguramente, sin lugar a dudas, Dios le va a perdonar. Entonces dice, versículo 7, me vas a purificar con hisopo o purifícame con hisopo. ¿Y qué? O sea, cuando tú me purificas, Dios, seré limpio. Lávame. O sea, me vas a lavar y cuando tú me lavas, ¿cómo me voy a quedar? Más blanco que la nieve. Increíble. Increíble. Obviamente el imperativo tiene su sentido porque David lo está suplicando. Pero mi punto es simplemente que David lo está suplicando con fe. Como Santiago dice, que tenemos que pedir creyendo que Dios lo hará. ¿Sí? Hisopo es una planta que se usaba en particular en las ceremonias de purificación en el libro de Levítico. Por ejemplo, en Levítico 14:6, el leproso debía ser rociado con agua, con la planta de hisopo. Entonces David se ve realmente como un inmundo, ¿no? Como un impuro que debía ser purificado. Y luego dice que me lavarás y cuando lo haces seré más blanco que la nieve, ¿no? Es una súplica con fe que Dios le va a perdonar, que se va a quedar más blanco que la nieve y que Dios quiere que pensemos en su perdón así. Me recuerda ese pasaje en 2 Pedro 1:9, en donde Pedro explica de que si no estamos andando en santidad, que la razón es porque hemos olvidado la purificación de nuestros pecados pasados, ¿no? De que Dios quiere que andemos confiando en el perdón de Dios. Que no, Él no se acuerda de nuestro pecado y nosotros tampoco debemos acordarlo. Debemos vivir libres de esto, en el gozo de la salvación, en el gozo del perdón. Entonces, habla de esto en el versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿No? Me harás oír gozo y alegría. David expresa su completa esperanza de que Dios le va a perdonar y que se va a gozar. Está confiado, no lo siente todavía, está lamentando su pecado en este momento, pero está anhelando y esperando la dicha de su perdón. Como él explica en el Salmo 32, que no existe mayor felicidad, ¿no? Bienaventuranza aquel cuyos pecados han sido perdonados. Entonces él está esperando esto. Y dice, cuando lo haces, mis huesos que has abatido se van a regocijar, recrearán. Y luego resumen aquí, el versículo 9 de su petición. Dice, esconde tu rostro mis pecados y borra todas mis maldades. Es una linda imagen que Dios nos da en varias partes de la Biblia, de que Dios de manera intencional no mira nuestros pecados. Que es interesante porque Dios es omnisciente, Dios sabe todo, pero intencionalmente esconde su rostro de nuestro pecado. Obviamente como cristianos sabemos de que la forma que lo hace es al castigarlos sobre Cristo en la cruz. Pero está hablando de que Dios está borrando nuestro pecado y está escondiendo nuestro pecado de su vista. Como dice el salmista en el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, así alejar nuestras rebeliones de nosotros. Y obviamente lo hace por la cruz. Así que la verdadera confesión y reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Ahora, David mira hacia el futuro y pide por restauración y santificación. Entonces, cuarto paso, versículo 10, es pedir santificación. Pedir santificación. Un cambio, ¿no? Dice versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crear aquí es el mismo verbo de Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que Dios, o sea, David sencillamente pide un milagro, un acto de creación, ¿no? Ahora, no quiero entrar en el debate de ver qué tipo de regeneración David había experimentado como un creyente del Antiguo Testamento. Es tal vez un poco diferente a lo que nosotros experimentamos en el Nuevo Testamento. Pero obviamente Dios tenía que regenerar a los santos del Antiguo Testamento o no podrían creer. Entonces David es regenerado aquí, es salvo aquí. No pide por eso, ya es salvo. Pero reconoce de que la obra de la santificación es un acto creativo de Dios, de que Dios tiene que transformarnos a nuevas personas. Tiene que transformar a pecadores como tú y yo a ser más hechos a la imagen de Cristo. Pablo explica, recuerdan en 2 Corintios 3:18, de que de gloria en gloria el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Y David reconoce que necesita esto, que necesita un nuevo corazón, un corazón renovado. Quiere un corazón limpio, ¿no? Quiere un espíritu recto. David reconoce que ha torcido su vida con su pecado y que solo Dios puede enderezarlo, solamente Dios puede transformarlo. Luego entramos en una sección fácilmente mal interpretada. Dice versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué David pide eso si es un creyente? Bueno, si no conocemos nuestro Antiguo Testamento y las diferencias entre la forma que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo y el Nuevo Pacto, podemos fácilmente malinterpretar el pasaje, porque según Romanos 8:9, cada cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces, cuando escuchamos a David diciendo que el Espíritu puede abandonarlo, pensamos que está hablando de que puede perder su salvación. Pero no tiene que ver con eso. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo moraba en ciertos creyentes para capacitarlos, para fortalecerlos para una misión en particular. Gente como Balaam, gente como Sansón, y en particular gente como Saúl, el rey Saúl. Y recuerdan lo que pasó ahí cuando Saúl pecó una segunda vez delante de Dios. En 1 Samuel capítulo 16, de que Saúl no obedece, y luego ¿qué pasa? Bueno, Samuel va y unge a David como rey, y en el versículo siguiente, el Espíritu Santo sale, abandona a rey Saúl y un espíritu maligno comienza a atormentarlo. David lo sabe porque cuando ese demonio comienza a atormentar a Saúl, Saúl pide para que David venga a cantarle, tocarle. Entonces David por años había visto a Saúl sufrir porque el Espíritu Santo le había abandonado. Y eso no tiene que ver con la pérdida de salvación, tiene que ver con la pérdida de su ministerio como rey. Y David reconoce de que, bueno, Saúl perdió el Espíritu Santo solamente por no haber matado a los amalecitas. Yo he adulterado, yo he asesinado, yo lo merezco mucho más. Entonces, David suplica a Dios, por favor, no me quites esta bendición de servir como rey de la nación de Israel. No está pidiendo no perder su salvación. Él sabe que es salvo, pero no quiere pedir esa bendición. Ahora, solamente un paréntesis muy rápido. Algunos pastores usan este versículo como justificación de que caen en adulterio y dicen, pero Dios no me quites mi ministerio, quiero seguir ministrando. No, los requisitos para un rey son muy diferentes que los requisitos de un pastor. Un pastor debe ser irreprensible, el varón de una sola mujer. Pero en el contexto del Salmo 51, David está pidiendo no perder su posición como rey, no volverse loco como pasó con Saúl. Y además, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿No? Su pecado le había producido tristeza y miseria, infelicidad. Y David había perdido ese gozo que tenía de su salvación cuando estaba gozándose como salmista, cantando de las alabanzas y la benignidad de Dios. Y ahora estaba triste. Entonces pide que Dios le vuelva su gozo. Y dice, y el espíritu noble, noble tal vez la idea es más de un espíritu dispuesto. La idea es de un espíritu dispuesto a obedecer, a gozar de la salvación. Quiere cambiar. Y eso es lo que hace la transición al último paso en la confesión, que es mostrar arrepentimiento. Mostrar arrepentimiento. Versículo 13. Dice, entonces, o sea, cuando me perdonas, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, importante, no está diciendo, a ver, Señor, si tú me perdonas, así que te voy a regresar el favor y enseñar tu nombre. No, no es esto. Simplemente es una expresión de gratitud por el perdón y un deseo de adorar a Dios y enseñar a otros de la gran misericordia de Dios. Quiere que Dios le use para hablar de su compasión y de su gracia. Es una expresión de gran gratitud. 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. ¿No? Ahora, dice líbrame de homicidios, creo que tal vez la mejor traducción en hebreo literalmente dice líbrame de sangre. Creo que no está pensando líbrame de matar otra vez, David no está pensando en matar otra vez, sino que quiere ser liberado de la culpa que resulta por haber derramado sangre él, porque quiso cantar con una conciencia limpia, quería obedecer a Dios con una conciencia libre. Así que versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿No? David quiere alabar el nombre del Señor. Reconoce de que por su pecado y su culpa él había callado, ¿no es cierto? ¿Eso no te pasa? Que cuando tienes un pecado no confesado, te da pena orar, te da pena cantar con un corazón alegre porque sabes que es hipocresía. Entonces, David dice, quiero cantar de nuevo las maravillas del Señor. ¿No? Dios, ayúdame. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, otro versículo mal interpretado. Obviamente Dios quiso sacrificios en el Antiguo Testamento. Era correcto ofrecer holocaustos en el Antiguo Testamento. David no habla de eso, David está explicando de que en este momento cuando había matado, cuando había adulterado, no existían holocaustos para lidiar con esos pecados. La ley dice claramente de que el adúltero merecía morir. El homicida merecía morir. No podía simplemente matar a un hombre y luego traer un becerro para recibir limpieza por eso. No. Entonces, Levítico 20, 10, el adúltero recibió la pena de muerte y Éxodo 21, 12, el asesino recibió pena de muerte. Entonces David reconoce de que no puede hacer un sacrificio, solamente puede apelar a la misericordia de Dios. Entonces dice versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios busca un corazón contrito, humillado. Queremos reconocer nuestra pobreza espiritual. Es la primera bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres del espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecerle. Dios se deleita en dar misericordia a los mendigos, que saben que son mendigos y que no pueden hacer nada. Dice que Dios siempre, siempre mirará a esa persona, ¿no? Interesante. David está diciendo que Dios nunca despreciará a un mendigo que reconoce que es un mendigo. Sería muy fácil para Dios, o sea, ver a un hombre tan pecador, tan humillado y decir, uy, qué penoso, qué vergüenza, qué patético ese Josías otra vez que está en pecado. Dios jamás hace esto. Dios dice en Isaías 66:2 que Dios mirará a aquel que es pobre en espíritu y tiembla a su palabra. Así que concluye versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David pudo haber escrito esto. También hay eruditos que piensan que Esdras lo agregó después, que es una posibilidad. Pero luego, versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemado, de todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David explica que cuando Dios le perdona y le limpia y le regresa el gozo de su salvación, que lo que más anhela hacer es adorar a Dios con un corazón limpiado. Y es el último paso y necesario de la verdadera confesión, el arrepentimiento. Muchos confiesan, pero si no hay fruto de arrepentimiento, no es una confesión verdadera. Mucha gente confiesa y siente remordimiento, lamenta su pecado, está triste, lo confiesa, pero si no hay un deseo de arrepentirse, de no seguir pecando, no es una verdadera confesión todavía. No. Hay que llegar a ese punto de que, ok, estoy abandonando mi pecado y para adorar a Dios, para abrazar a Dios. No puedes decir que estás arrepentido si no estás abrazando a Cristo. Es una sola acción, abandonar el mundo y seguir a Cristo, adorar a Cristo. Entonces, la verdadera confesión apela a la gracia de Dios, reconoce su pecado, suplica el perdón, pide santificación y muestra arrepentimiento. Salmo 51, un ejemplo tan importante de lo que es la verdadera confesión. Y quisiera concluir, tenemos solo un par de minutos antes de la cena, leyendo desde el Salmo 32. Salmo 32 es un Salmo paralelo. Salmo 51 habla de la dicha, perdón, habla de cómo confesar el pecado. Y en el Salmo 32 entonces David nos exhorta, nos anima a confesar. Salmo 51 fue la instrucción. Salmo 32 es la exhortación. Entonces ya sabemos cómo arrepentirnos. Entonces el Salmo 32:9. Entonces, ya que sabes cómo confesar, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David dice, hazlo ya. Yo sé cómo se siente vivir con pecado no confesado. Es terrible. Pero Dios es misericordioso. Dios ha abierto el camino para que nosotros recibamos su perdón. Ha sacrificado a su Hijo en nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos recibir perdón, ser justificados, ser lavados más blancos que la lana y vivir en el gozo de la salvación. Sentir la alegría del perdón. Así que nos exhorta, hazlo ya. No hay por qué esperar. Dios es más misericordioso de lo que podrías imaginar. Dios no te va a despreciar. Dios te va a recibir con los brazos abiertos y lo sabemos porque vemos su corazón de compasión en la cruz del Calvario. Y que Él, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar. Padre, perdónanos, somos pecadores. Y pecamos muchas veces en maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Así que te suplicamos, lávanos, límpianos. Y te alabamos porque sabemos que hemos recibido ese perdón, que hemos sido justificados, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en nuestro lugar. Y nuestra única confianza, nuestra única esperanza está en Él. Ayúdanos ahora mientras recordamos tu mesa, de que nuestro Señor que fue crucificado por nosotros, resucitó de entre los muertos y pronto vuelve para nosotros. Y en su nombre oramos. Amén.